prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
Muy buenas, me han dejado solo, Juan de Cañadas. Me han dejado solo. Estoy, para ser el último programa de la temporada, estoy yo solo. Bueno, mis recuerdos para Gema Moreno, que está con faringitis, entonces para venir y hablar como un camionero, ha decidido no venir y quedarse en su casa, ¿vale? Y José Luis Casero, que estaba aquí hace un ratito con nosotros, ha tenido que irse corriendo por un problema familiar que esperemos que se recupere. Juan, del que se haya oído la música, vale, que es que va a ser un efecto sonido. No estoy solo, estoy acompañado con los tertulianos y el entrevistado. Son gente, seres humanos, los quiero a todos, los adoro. Bueno, pues nada, hoy os vais a tener que acostumbrar a escuchar solo mi voz melodiosa, y las chicas lo saben bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy es el último programa de la temporada, entonces he querido traer a gente de lujo, de lujo. Y además se lo digo yo personalmente, se lo he dicho especialmente, que son gente que son de lujo. Alberto, bueno, ya hablaré de ti, porque vaya tela contigo, tío. Hoy vamos a hablar de la evaluación de las personas en las organizaciones. Y como no puedo traerme otra persona que eso, pues me he traído a alguien que habla muy bien de estas cosas, ahora le presentaré. Pregunta, hashtag, humorco, ¿estamos evaluando correctamente a las personas? ¿O nos evalúan como en el colegio o como en un concurso televisivo, de estos que veis normalmente? Hashtag tumorco y poner lo que queráis. Y Juanda, es mi último monólogo de esta temporada. ¿Qué crees que voy a contar? Iba a contar alguna guarradilla, pero no. Voy a centrar en otras cosas. Venga, dale.
Haciendo el humor.
El médico, ese hombre alejado de mi realidad diaria, cogió mis análisis, los estuvo mirando un rato, descifrando, como si no supiese lo que ponen, y me dijo, tiene que ponerse a dieta y hacer deporte. Vaya águila el tío. Sin solo mirarme, no hace falta estudiar 6 años, joder. Como el tema de mi dieta ya lo hemos contado en alguna ocasión, hoy voy a referirme a la parte 2, de por qué no me gusta hacer deporte, ¿vale? Luego los invitados que me den caña con eso de, Ángel, te equivocas, hay que hacer deporte, tío. Vale. Lo primero es que cansa. Y cansa mucho. Y además sudas. Y si sudas, hueles mal. Así que estar cansado y oler mal no es lo que más me apetece. Mi cuñado Jaime le ha dado por correr. Y envía unos mensajes desde una aplicación que dicen algo así como Jaime ha corrido 10 kilómetros en una hora desde las 21:14 hasta las 22:17. ¡Toma ya! Durante ese tiempo me he estado tocando los huevos por debajo del pijama. Mientras mi cuñado corría bajo la lluvia y el frío. Ese punto es para mí seguro, vamos, en la carrera de cuñados. También me dicen que haga deportes que me entretengan, en plan competición. Y no digo que esté mal, pero es que me jode perder. Me jode. Y claro, como no suelo hacer deporte, pues pierdo. Así que me ahorro el disgusto de perder, que si quiere perder, pues me hago de algún otro equipo de fútbol. No voy a hacer ninguna mención, Juanda. Muchos me dicen que luego me voy a encontrar mejor, ya. Pero durante ese tiempo voy a estar fastidiado. También me recuerdan que sin esfuerzo no hay recompensa. Sí, pero es que mientras tú corres, tú, oyente o oyenta que me estás escuchando ahora, yo estoy tomando unas cañas y unas tapitas y solo sufro cuando me toca pagar. Pero ya, para asustarme más, me dicen lo siguiente. Si no haces deporte, puedes contraer enfermedades. ¡Claro! Y haciéndolo, puedes tener accidentes, esguinces, caídas, huesos rotos, brazos, caderas... Vamos, que si me quiero romper algo, voy a las reuniones de los políticos para formar gobierno. Gracias. Y cuando ya me dan por imposible, hay una frase de los médicos y expertos en salud que es lapidaria. Si no haces deporte, morirás antes. Y ahora os dejo con la frase mía. Ángel Largo Dizzy, todos vamos a morir porque vamos a hacerlo cansados y sudorosos. Dale, Juanda.
La entrevista.
Ahora preguntaré a los invitados si hacen deporte. Me imagino que sí, porque los veo bien. Los veo que están puestos con musculatura. Don Ángel Aledo, muy buenas. ¿Usted hace deporte?
Hago mucho deporte, sí.
Haces mucho deporte, pero sudas, ¿eh?
Sí. Yo te lo aviso.
Se suda y se huele mal.
Y se huele mal. Y luego las mujeres o los que sean no se acercan, joder.
Después de la ducha, sí.
Bueno, Ángel, muchísimas gracias por repetir aquí otra vez. Voy a presentarte un poquito, para quien no te conozca, que yo creo que ya te conoce mucha gente. Pero bueno, el que no te conozca, eres consultor de recursos humanos, conferenciante, escritor, autor de varios libros, pero uno de ellos es el último que viniste a presentar, que es 1 + 1 = 3. Lo presentaste aquí en Humor & Co.
Correcto,
¿acuerdas?
Sí.
¿Vale? Y tienes un blog que es 1 + 1 = 3, RRHH, ¿correcto?
También correcto.
Con lo cual, ahí te pueden leer y te pueden hecho. Y como íbamos a hablar de la evaluación de las organizaciones, y como te dije, te vi en la conferencia, en el Congreso de Psicología, me encantó tu conferencia, porque además no te callas nada, y lo dices todo. Digo, tengo que traer a Ángel Aledo para que cierre la temporada. Así que es un honor que estés aquí.
Muchísimas gracias, Ángel.
Venga, pues ¿cómo evaluamos las empresas, Ángel? Tocayo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Bien, mal? ¿Los sistemas que hay son válidos?
En este momento, en general, lo estamos haciendo bastante mal.
Bien, es justamente, así me gusta, hablando fuerte.
Es justamente lo que yo pretendo explicar, un nuevo concepto, un nuevo modelo de hacerlo, ¿no? Básicamente, es una de las, la evaluación del desempeño es una de las herramientas que tienen todas las empresas. Tú vas a cualquier empresa, recursos humanos, y le preguntas, oye, ¿vosotros tenéis descripción de puestos? Sí.
Ahora nos lo dirán.
La evaluación del desempeño, sí. Hay 3 o 4 herramientas, luego hay algunas que no tienen. Por ejemplo, cuadro de mando integral de recursos humanos, ya nadie tiene. Plan de sucesiones, ya nadie tiene, o muy poca gente tiene. Pero la evaluación del desempeño, todo el mundo te dice que la tiene. Pero hay 2 problemas que enseguida nos hacen notar que aquí hay algo que está fallando. Lo primero es el porcentaje de cumplimiento. El porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones del desempeño en las empresas tradicionales nunca pasa del 50 o 60%. Y eso, siendo el director de recursos humanos, empujando como un campeón para que efectivamente los jefes contesten a la evaluación del desempeño y hagan la evaluación del desempeño. No será el primero que tienes que utilizar la amenaza de, oye, si no hay evaluación del desempeño, no hay bonus.
Y por que tanto, es la amenaza clásica.
Y por tanto, señor director de ventas o financiero que no quieres hacer la evaluación del desempeño, oye, es que entonces no hay bonus para ti. Con lo cual ya hay un síntoma de que si tienes que estar amenazando para que se hagan las evaluaciones del desempeño y tienes que estar con un porcentaje de cumplimiento muy bajo, es señal de que hay algo que está fallando.
Uh-huh. Que hay que cambiar el sistema actual, Ángel, porque el sistema de evaluación tradicional que yo conozco y llevo trabajando unos años también en recursos humanos como tú, es para premiar o castigar, o incluso algunos dicen que es un trámite que tiene que pasar de recursos humanos. ¿Qué es lo que hay que cambiar?
Bueno, yo creo que primero hay que pensar por qué es útil la evaluación del desempeño. Es verdad que la evaluación del desempeño permite a las empresas el chequear, evaluar el desempeño de sus colaboradores. Por tanto, es una manera de decir, oye, si resulta que estamos vendiendo pan de molde en Cantabria, pues ¿cuánto pan de molde estamos vendiendo en Cantabria? Uh-huh. Por tanto, es correcto, pero desgraciadamente ha ido emparejado con la tendencia de algunas empresas a decir, show me the money, a decir, nuestro único objetivo, yo lo he oído cientos de veces en mi trabajo, en mis trabajos, el objetivo de las empresas es ganar dinero. Yo creo que esto es una equivocación brutal.
No estamos de acuerdo, Ángel Aledo, Yo no voy a polemizar hoy contigo,
Polemizamos. Yo te digo que ningún invento de la humanidad se ha hecho para ganar dinero. Ni el fuego se inventó para ganar dinero, ni la rueda se inventó para ganar dinero, ni el teléfono móvil se inventó para ganar dinero.
Pero Ángel, si no ganamos dinero, no hay empresa.
Correcto, ese es el concepto, pero no hay que focalizarse tanto en el ganar dinero cuanto a cumplir la misión de la empresa, que es dar un valor a la sociedad y que de ese valor a la sociedad repercute un beneficio económico para la compañía.
Vale.
Entonces, digamos que la evaluación del desempeño se ha centrado excesivamente en la evaluación vista desde la empresa, vista desde yo te examino, y mucho menos desde tú que me estás ayudando a conseguir los resultados que necesitas para hacerlo mejor. De modo que la primera reflexión sería esa. Ahora te contesta más preguntas para dar
sí,
más.
Sí, sí, además me vas a dar juego. Ya veo que siempre que te traigo aquí me das jueguecillo.
Encantado.
Vale, la evaluación de desempeño a veces se centra demasiado en un momento determinado, que es la evaluación, llamémoslo 180, 360, de jefe subordinado, subordinado jefe. A mí no me gusta dar la palabra jefe, pero bueno, es la que nos podemos entender todos. Y yo siempre digo, a mis hijos los evalúan con evaluación continua. Y a una persona le tienen que examinar con una entrevista más o menos pactada en algunas ocasiones, donde se lo juega todo y su bonus o su promoción o lo que sea.
Bueno, yo creo que son dos cosas distintas. Pues efectivamente, tú estás ayudando a tus colaboradores o a ellos ayudando, o tú ayudando a tus jefes, por tanto, haciendo un trabajo y estás sometido a un proceso de evaluación continua. Pero es bueno hacer un punto una vez cada seis meses o cada año para decir, bueno, vamos a sentarnos a hablar. La diferencia es que la evaluación del desempeño clásica está concebida de la siguiente manera. Yo soy el jefe y yo te evalúo y, por tanto, yo me siento incómodo porque me están evaluando. Y cuanto más joven es la persona, más incómodo se siente con que me estén examinando. Y toda la evaluación del desempeño está concebida en que yo, jefe, te examino y te digo a ver cuánto es el porcentaje de cumplimiento de los objetivos. Sin embargo, la gente hoy en día, curiosamente, rechaza totalmente el que ser examinado, pero está ávido de recibir feedback. Uh-huh. Y, por tanto, el enfoque que hay que cambiar es el decir, oye, ¿cómo conseguimos cambiar un enfoque en el que esté centrado en el jefe evaluador o examinador para convertirlo en un jefe que da feedback, que está encantado el colaborador de aprender a través del feedback, pero no a través de que me regañen o que me digan que porque no he llegado, tenía que vender 1 millón de Coca-Colas en Cantabria y he vendido 999.000, te quedaste sin el bonus. Y entonces dice, oye, pues yo a mí este enfoque no me gusta. Y por lo tanto, no le gusta el empleado, a mí tampoco como experto en recursos humanos. Y por lo tanto, yo creo que el enfoque hay que cambiarlo para que el protagonista pase a ser el empleado en vez de el jefe.
Porque, ¿sabes lo que pasa, Ángel? Y ahora voy a empezar a sacar cosas. Que muchas veces cuando vamos a la evaluación vamos así, vamos con una coraza. Porque nos sentimos examinados y creemos que es una situación antinatural. Entonces, ¿qué podemos hacer para romper esa coraza?
Pues es facilísimo. Es justamente la clave del nuevo método en el que estamos hablando, ¿no? La clave está en el que, mira, se ha descubierto que más o menos un jefe conoce, mejor dicho, bueno, sí, vamos a hablar en positivo. Conoce el 20% solo de lo que hace su equipo. Un jefe, por listo que sea...
Y eso hablando en positivo.
En positivo. El 20%, y por tanto, el 80% de lo que hace un empleado no lo conoce su colaborador. Por tanto, ¿cuál es la diferencia? Pues es facilísima de explicar. En vez de que la evaluación del desempeño empiece en el que yo te digo lo que has hecho bien o mal, yo lo que hago es que te pregunto de qué estás orgulloso de lo que has hecho este año. Con lo cual, automáticamente has quitado ya la coraza, porque es que yo no vengo aquí a pegarte puñaladas, lo que voy a es preguntarte qué es lo que tú estás orgulloso. La experiencia ha demostrado que el 90% de las cosas de las que están orgullosos los empleados son contribuciones valiosas para la empresa, y por tanto, la oportunidad para el jefe es decir, ¿no será más fácil hacerlo primero preguntando y dándote refuerzo positivo? Y luego convirtiendo los objetivos que no hemos logrado, en vez de en una crítica, los convierto en un objetivo para el año siguiente. De tal forma que se convierte en algo en el que el colaborador recibe feedback, pero no capones. Uh-huh. Y por tanto, la coraza automáticamente se elimina sencillamente empezando por preguntar en vez de por evaluar.
Qué importante esto de preguntar, Ángel. ¿Tú crees que se pregunta, los managers preguntan mucho o...?
Mi sensación, una de las cosas...
¿Cuál es tu opinión?
Que no saben, la mayor parte de los jefes no saben ni preguntar ni escuchar. Es decir...
tú entonces, siempre... vamos...
Bueno, pero gracias, menos mal que
te
puede...
recuerdo que este programa lo escuchan muchos managers.
Sí, sí, y yo perfecto, recuerdo, si no tengo problema. Pero yo creo que también tengo que decir que tampoco los empleados, ni los conductores de autobús, ni los políticos. O sea, que no estoy diciendo algo que es que sea propio de los jefes. No, en general... En general, escuchar y preguntar es una cosa que no se hace bien y es una herramienta clave, es una de las herramientas que en los cursos que yo hago sobre comunicación para directivos, uno de los temas clave es enseñar a cómo se escucha y cómo se pregunta. Y eso es algo que es tan fácil como una técnica, no hay que tener ninguna actitud determinada, es que hay que aprender cómo se usan las técnicas concretas, ¿no? Pero efectivamente... El hecho de que tú empieces a tus colaboradores preguntándoles, lo que genera es un nivel de empatía enorme y sobre todo que el feedback, la experiencia mía, es que siempre que tú preguntas, las personas te dicen cosas realmente útiles y por lo tanto, que además la mayor parte de las veces cuando estás entrevistándoles dices, andati, si tienes razón, se me había olvidado que en febrero resolvimos no sé qué problema y en marzo no sé qué otro y como estás en diciembre, pues tiendes a acordarte de lo que pasó el mes pasado.
Claro.
Y, por tanto, el preguntarle a las personas sirve para que ellos te digan de verdad qué es lo que ha sido para ellos motivante y relevante, y ese es un punto crítico. Empiezas ya bien, dando reconocimiento, y por tanto la persona no viene con la coraza, viene encantado de que le den un reconocimiento, que le den unas palmaditas por haber hecho algo bien.
El otro día, en una reunión de recursos humanos que estuvo uno de los tertulianos que luego están aquí, hablamos de lo de dar feedback. La gente reclama el feedback, pero el manager, ¿no crees que está dando a veces, muchas veces, feedback y no es necesario dar feedback constantemente? ¿O qué opinas tú? ¿Feedback sí, feedback no? ¿En qué grado, en qué medida?
En primer lugar, hay que decir que el feedback es algo que nos ocurre a los seres humanos, que nos transforma por completo, y que la gente no es consciente de que el feedback está cambiándole la vida y fomentando, formando su personalidad. Te pongo un ejemplo. Mi hija más pequeña me dice hace unos meses, me dice: papá, lo que yo más recuerdo, con más cariño recuerdo de mi vida contigo, ahora ya no vive conmigo, ya es mayor, me dice, es cómo olía la casa cuando tú te duchabas los sábados antes de que yo saliera, me levantara, y entonces cómo olía la casa al desodorante, al champú, a la higiene que yo tengo. Bueno, ¿qué pasa? Te puedes imaginar que no he vuelto a cambiar de desodorante nunca más.
Claro.
Nunca más he vuelto a cambiar de desodorante. Estoy feliz de que mi hija me está dando feedback y, por tanto, está influyendo en mi conducta de una manera muy superior a la que haría cualquier jefe que me dice: tu desodorante es malo, cámbialo. Y yo diría: una mierda, voy a cambiar el desodorante. Entonces, la respuesta es, primero, el feedback está presente en la vida de una manera espectacular y no nos damos cuenta. Uh-huh. Si yo, por ejemplo, doy conferencias, pues no te quepa la menor duda que al principio de darlas yo he recibido muchísimas veces gente que me decía: eres un crack, lo haces fenomenal, y entonces te va dando cuerda para seguirlo haciendo. Claro, después de 30 años lo haces muy bien, pero en realidad estás dependiendo del feedback que has recibido. Luego, entonces, punto uno, el feedback es fundamental. Punto dos, la gente está ávida de feedback, nos encanta recibir feedback, odiamos que nos digan la gente: eres malo, tonto, pero nos encanta que nos den feedback, ¿no? Y que de repente te digan: oye, Ángel, haces un gazpacho estupendo, o cada uno con lo... Y entonces,
tú puedes decírmelo, ¿qué programa más bueno tienes, Ángel Largo?
Efectivamente. Y entonces, y además a ti te gusta que yo, claro, si yo te doy feedback y no que te diga que es todo una mierda, ¿no? Entonces eso ya no es feedback, entonces ya es una valoración, que es en donde yo difiero con la evaluación del desempeño. La valoración la tiene que hacer el jefe al final del proceso. Claro que tiene derecho a decir: pues esta persona tiene un rendimiento bueno, malo, regular, altísimo o bajísimo. Tiene todo el derecho a decirlo el jefe. Pero en la conversación lo que se trata es de hablar de cómo nos ha ido el año, no de empezar ya poniendo a examinarte.
Perfecto. Estoy de acuerdo contigo. El feedback, las personas estamos ávidas de feedback. Ávidas de feedback. Danos cuatro claves para una buena evaluación del desempeño. O dos, o tres, o una. Las que tú quieras.
Yo creo, lo primero, hay que decirle a las empresas que esto, la evaluación del desempeño ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, y les pasaba como un fabricante de carretas del oeste americano. Un fabricante de carretas del oeste americano hacía cada vez mejores carretas y mejores carretas, los toldos ya eran impermeables, las ruedas no se rompían, los ejes estaban bien engrasados, y después de 200 años mejorando por un proceso de mejora continua sus carretas, entonces el tío no entendía nada, decía: joder, no vendo ni una carreta. Y claro, lo que había que decirles es que ahora se venden coches. Ha evolucionado. Entonces, hay gente que está intentando hacer evolucionar la evaluación del desempeño para tener carretas que funcionen muy bien. Y lo que hay que hacer es que ahora hay que hacer coches. Esos coches hoy se llama la conversación de desarrollo. Es decir, no hay que hacer evaluación del desempeño, hay que hablar con las personas para ver qué hay que hacer para que crezcan. O dicho de otra manera, en los negocios tenemos que pensar en las personas que hacen las cosas y no en las cosas que hacen las personas.
Qué bueno. Oye, Ángel, te quedas en la tertulia con los directivos, ya que los has metido caña, ¿vale? Ahora que ellos se defiendan, ¿no? Y que eso, y seguimos hablando de evaluación, ¿te parece?
Encantado, muchas gracias.
Pues venga, oye, Juanda, ¿pones la canción que ha elegido mi hija? ¿Puedo decir que la ha elegido mi hija? Andrea, hija, ahí tienes tu canción, para que escuche el programa de tu padre. Come on, come on, turn the radio on, it's Friday night, and I won't be long, gotta do my hair, put my makeup.
El debate.
Bueno, pues empezamos con el debate. Bueno, me han preguntado, oye, ¿qué canción es Cheap Thrills de Sia? ¿Vale? Porque no soy disc jockey, pero bueno, tengo esa vocación. Ángel Aledo sigue con nosotros. No, Ángel, si se lleva tu coche la grúa, luego te llevo yo a recogerlo. No te preocupes, ¿vale? Y hoy nos acompañan dos novatos en el programa, ¿vale? Y un veterano, Que mira que me has dado guerra, ¿eh? ¿Cuántas veces? Alberto de Haro, director de financiero de recursos humanos de Prematécnica. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cuántas veces me has dicho que no puedo y me lo has dicho en el último momento?
Unas cuantas.
No, no, di las números de veces.
Yo diría que 3 o 4.
O sea, y luego me dicen que tienes premios y tal y que muerdes los premios y todas estas chorradas. Alberto, gracias por venir.
Gracias a ti por invitarme otra vez.
Venga, y vamos con los novatos, que mira que también los tenía ganas a los dos. Carlos Valencia, director de recursos humanos de Arriaga. Buenas. O Arriaga Asociados, ¿qué digo? Arriaga Asociados.
Ah, igual. O sea, yo creo que estamos en el camino de quitarnos el asociado para que sea. Pero la gente nos conoce como Arriaga.
Como Arriaga, efectivamente.
Bueno,
o como quieras, ¿eh?
O de las preferentes.
O los de las preferentes.
Los de las preferentes, los de Iker Casillas. O de los anuncios hasta.
Aquí, a Carlos le he hecho un aquí te pillo, aquí te mato. Nos conocimos hace poco y le he dicho vente para la radio.
Sí, sí. Bueno, no, has usado otra técnica, que es. Has empujado a dos.
Ha empujado a dos de. Bueno, que de están aquí, Marta y Patricia, que muchas gracias por venir. Próxima temporada aquí, dentro del estudio, os lo aseguro. Y otro que le vengo persiguiendo hace tiempo.
Qué bien suena eso.
Sí, bueno, estando en el estudio que estamos, Oscar. Bueno. Oscar Martínez, director de recursos humanos de CGI. ¿Cómo estás, Oscar?
Pues muy bien, no tan bien como tú, pero.
Bueno, yo es que he engordado. Las tapitas, ya veis que. Ya, ¿te he contado que no hago deporte?
Sí, sí, algo escuchado.
Bueno, pues oye, muchísimas gracias por venir. Ya habéis escuchado a Ángel Aledo y ahora podéis o pegarle o estar en contra suya o lo que sea, lo que queráis. Aquí Ángel me da mucho juego. ¿Cómo hacéis las evaluaciones en vuestras empresas?
Bueno, a mí me gustaría simplemente puntualizar, creo que todo lo que nos ha contado Ángel podría decir que el 90% de acuerdo.
Vale, pero céntrate en el 10 para que haya polémica.
Efectivamente, ahí es donde iba. Estoy de acuerdo con él en que todos los inventos importantes de la humanidad no se hicieron para ganar dinero, pero también es cierto que creo que las empresas se hicieron para ganar dinero. Sí que es cierto que creo que ahí es una parte que puedo enlazar con su razonamiento. Sí que creo que donde tenemos que poner el foco, y es un problema que creo que existe de manera generalizada, es que estamos para ganar dinero, pero no a corto plazo, sino verdaderamente tener una visión más a largo plazo. Y ahí es donde entra la buena gestión de los empleados, es decir, no única y exclusivamente intentar obtener las eficiencias y las rentabilidades del día uno, sino intentar obtener eficiencias más a medio y largo plazo. Y ahí la evaluación de desempeño es una herramienta que creo que nos sirve.
Muy bien. Venga, Carlos, Alberto, intervenir.
A mí me gustaría empezar diciendo y dándole la razón a Ángel, porque en nuestra empresa...
¡Que se me viene arriba, joder! ¡Que se me viene arriba!
En nuestra empresa, efectivamente, creo que tras haberle escuchado, pues no lo hacemos bien. Porque lo que sí que tenemos
pues
es...
Pues tira para la empresa y vete a arreglarlo.
He tomado buena nota, pero sí que es cierto que tenemos una descripción de puestos, que además nos ayudó pues un experto externo. Tenemos incluso un diccionario de competencias, pero realmente nos quedamos ahí. Luego las evaluaciones de desempeño, pues sí que ocurre lo que también ha dicho Ángel, ¿no? Que depende mucho del manager. Tenemos managers que sí que son muy de reunirse con sus colaboradores, de escucharles, de preguntarles, de a mitad de año volverse a reunir para ver cómo van los objetivos que se han fijado. Y luego tenemos otros managers que les cuesta el asumir que parte de sus funciones son esas, ¿no? El gestionar a sus personas, el evaluarlas, el escucharlas. Entonces, esas evaluaciones de desempeño, pues al final depende un poco del manager, ¿no? Y de su visión de lo que es gestionar un equipo. En nuestro caso, pues somos ingenieros, yo no soy ingeniero, ¿no? Pero casi todos son ingenieros, y el ingeniero muchas veces está centrado en la parte técnica, y la parte humana es como, es que voy a perder tiempo, es que yo no estoy para esto, es que tengo que conseguir proyectos, y eso lo ven como un problema. Entonces, en tono mea culpa, y efectivamente, pues te doy la razón, Ángel, en cuanto a que nos quedamos a mitad del proceso.
Luego después corriendo a tu empresa y lo arreglas, ¿eh? Lo arreglas. Que no se te olvide. Carlos, venga, ¿qué opinas de esto, todo esto que hemos hablado?
Vamos a ver. Yo tengo una empresa en la que no hay descripciones de puesto ni evaluación del desempeño.
¡Toma ya! ¡Bienvenido!
Si entendemos evaluación del desempeño y descripción de puestos como todo lo que, bueno, él ha contado y lo que todos conocemos y hemos vivido. Y el culpable probablemente sea yo, desde el principio.
Aquí, dándose, toma un látigo, sí, fustígate.
Porque yo siempre he iniciado el proyecto de descripción de puestos y siempre lo he retrasado porque lo veía secundario en el entorno en el que me movía. Y lo de evaluación de desempeño, más todavía. Yo, probablemente, mi trayectoria, primero yo como soy economista, entonces de primeras este mundo me viene muy raro e intento después medirlo. Que me ha encantado lo del cuadro de mando, y es una cosa que, a ver si nos dan recursos, o sea, los de recursos humanos, para poder comprar buenas herramientas. Pero llegué después a las personas y empecé a fijarme a las personas y los números. Y yo te cuento mi trayectoria. Llegué a un banco y allí la evaluación del desempeño, muy bien, era anual. La gente de oficina no la necesita porque ya cobra en función de lo que vendía, ¿no? Uh-huh. Y ahora estábamos los de servicios centrales. ¿Y qué se hacía? Nos evaluaban a los departamentos y después el factor de corrección era la mano del director general, que te ponía 10 puntos más arriba o 10 más abajo. Y a partir de ahí te daban un dinero y se repartía. Dije, pues si esto, mi primera experiencia en recursos humanos, digo, pues si esto es evaluación de desempeño, qué bien, porque yo no sé cómo lo hago. Si me comparo con mis compañeros, de lo que no debo saber, por cierto, que es de cuánto ha cobrado él, sabré si mi jefe me valora más o menos, pero ya está, no sé nada más. Después
no te daban feedback.
No. Después llegué a una ingeniería muy grande, multinacional y tal, y se mandaban unos words anuales con unas competencias a todo el mundo, 8.000 personas. Si queréis os digo dónde terminaba aquello, y en función de qué se pagaba un variable, pero en base a esos papeles os aseguro que no.
Que no.
Que no. Y otra serie de experiencias. Y yo, pues, decidí, mi cabeza decidió diferenciar. Y a día de hoy, no sé si me equivoco, cuando lo expongo, pues no, hay poca gente que todavía me ha rebatido, pero, oye, yo entiendo. Diferencio, dirección por objetivos y evaluación del desempeño. Señores, dirección por objetivos es una cosa dirigida a si has cumplido objetivos que te han marcado según unos indicadores válidos, tú debes cobrar. Porque el retorno a la inversión de lo que tú has hecho en la compañía está medido y toma usted por lo que hace. Si yo evalúo tu desempeño en una compañía y soy más listo y en vez de en tu puesto te evalúo en el desempeño, en la validez de tu perfil dentro de una compañía, que es el motivo por el que no lo tenemos en Arriaga ahora mismo, yo no tengo por qué darte dinero. Tendré que darte muchas cosas, y es plan de carrera porque me parece que tienes un perfil buenísimo para no sé qué necesidad que voy a tener. Tendré información para cuando me surja una necesidad, saber a quién te voy a coger. Tendré que darte formación porque, oye, no ha salido tan bien, pero tu evaluación dice que debes acercarte al perfil requerido en esto, esto y aquello. O sea, creo que es una herramienta que si la llevamos a dinero, empezamos fallando. ¿Por qué? Porque ¿para qué te voy a contar la verdad si al final te voy a tener que dar dinero? ¿No es un acercamiento distinto si te digo lo que quiero es desarrollarte? Yo voy a ver tu desempeño para ver cómo te ayudo o qué necesitas. O si estás por encima de perfil y te estás aburriendo, ¿qué tiene que ver eso con el dinero? Entonces, ¿qué ocurre? Que en Arriaga, por ejemplo, nuestra estabilidad es mínima. O sea, es una empresa que pasa en dos años de 50 a 400 empleados. Entonces, ¿en qué momento paro para saber, y además sin saber cuál era el paso futuro? Cambiamos la gente o empleados que cambian de departamento, pues un 10% al mes cambia de departamento. ¿Con qué lo evalúo? ¿Con el de salida, con el de entrada, con el tercero de entrada, el tercero de salida, con la compañía como tal? Y sobre todo, ¿qué expectativas le creo? Yo te evalúo y viene pasta. ¿Pero en base a qué? ¿A lo que produje o le di a la compañía cuando era redactor de demandas o cuando he sido procesalista o cuando...? Entonces, nosotros hemos hecho la distinción y hemos dicho, no, vamos a ver, vamos a medir y a la gente, vamos a empujar que los jefes hablen con las personas. Entonces, siguiendo lo que él ha dicho, de ver las personas que hacen las cosas, yo soy muy partidario de conocer a quién tienes, ¿no? ¿Quién tienes en la compañía? Pues en eso sí, estamos viendo cómo lo bajamos, que no es fácil, ¿eh?
No es fácil. Podéis interrumpiros, sí, creo... podéis interlocutar entre vosotros.
Sí, yo creo, me gustaría añadir alguna cosa, ¿no? En primer lugar, en relación al comentario si las empresas están hechas para ganar dinero o no.
Eso va contra
Oscar. En la crisis hemos tenido... Hay una fórmula muy fácil, parece mentira que yo haya hecho un máster para decir esto, pero que los beneficios de una empresa es igual a los ingresos menos los gastos. Durante la crisis, lo que hemos dicho es, como hemos concebido que lo único que se va a hacer es reducir los gastos, y los gastos principales son los de recursos humanos, pues taela, a reducir los gastos de recursos humanos. Luego el error es, por querer mantener el beneficio, reducir los gastos, y tiene un impacto muy negativo en recursos humanos. Sin embargo, voy a contar una anécdota. Trabajando yo en Heineken, la empresa decidió...
¿No des nombres que luego nos pegan, joder?
No, va a ser bueno.
¿Vas a hablar bien de ellos?
Trabajando en Heineken, justo en la época en que yo estaba allí, fue cuando inventamos por primera vez la cerveza sin alcohol. Buckler es la cerveza, la inventó un maestro cervecero español, entonces se llamaba Cervezas el Águila. Pues bien, ¿cuántos miles de millones de dinero entraron en la empresa por inventar un producto nuevo y un nicho de mercado nuevo? Ese es el enfoque en el que yo creo en recursos humanos. Es lo que tenemos que hacer es conseguir aumentar los ingresos por hacer algo nuevo, por inventar algo que no existía. Porque si no, el riesgo es que nos lleven a reducir los gastos. Y si nos llevan a reducir los gastos, en recursos humanos vamos siempre muy mal, porque siempre piensan que es muy fácil reducir los gastos. Punto uno. Punto dos. En relación con la evaluación del desempeño, yo creo que uno de los errores que hemos cometido en recursos humanos, yo he sido director de recursos humanos mucho tiempo, y uno de ellos es que no hemos sabido utilizar los datos a posteriori. Y entonces resulta que hacíamos la evaluación del desempeño y se quedaba ahí, tú lo has dicho hace un momento, Oscar, decías, Carlos, le decías, ahí los dejamos en un... Entonces, no hemos sabido utilizarlo. ¿Para qué? Para identificar gente con talento, para identificar gente con potencial de suceder a alguna persona en el equipo directivo. Gente que tenga justo el conocimiento clave de la compañía y que la evaluación del desempeño te lo da. Entonces hay un error que tiene que ver con las características de los mandos. Antes he insistido en ellos, ahora voy a hablar de uno que tiene que ver con recursos humanos. Si nosotros en recursos humanos no sabemos utilizar la información que generamos, pues luego no le demuestras a nadie que eso es útil, por tanto no se usa.
Óscar.
Estoy totalmente en esta aclaración que has hecho al final. Creo que es uno de los grandes retos que tenemos la gente de recursos humanos. Es decir, cuando yo te hablaba antes de lo de las empresas para ganar dinero, te lo estaba enfocando precisamente donde lo estás enfocando tú. Es decir, tenemos que ser capaces de poder demostrar en la cuenta de resultados de la compañía cómo cada una de las acciones que nosotros realizamos tiene su retorno, ¿de acuerdo? Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Estamos hablando de cómo evaluar a las personas en las organizaciones. Y yo, la primera pregunta que me haría, que creo que es sobre lo que está girando, es ¿para qué? Es decir, primero lo que tenemos que tener claro es a nivel de compañía para qué queremos evaluar a las personas. Porque si no, como muy bien decía Carlos, tenemos un problema de expectativas. Yo soy de los que piensan que el mundo profesional, sobre todo, gira en torno a la gestión apropiada de las expectativas, ¿no? Esto es como el niño de 14 años que llama a su padre y le dice, papá, te he quitado la tarjeta de crédito, me he metido en todas estas páginas de apuestas y hemos perdido todos los ahorros, ¿no?
¿Te ha pasado eso?
No.
Hablas por experiencia.
Te lo cuentan así, el niño de 14 años me ha quitado la tarjeta, te ha gastado todo, te genera una situación estresante y de pronto dice que no, hombre, que fumo. No, pues entonces, al final, este tipo de circunstancias con la evaluación de desempeño, la evaluación de desempeño deja de ser una herramienta. Yo creo que al final lo que primero que tienes que partir de la base es... ¿Para qué queremos evaluar? Pues como dice Ángel, pues para tener mi segunda línea preparada para cuando sea necesario, etcétera, etcétera. Y uno de los problemas que tenemos en todas las compañías es que recurrimos a lo que ya se venía haciendo desde hace tiempo, ¿vale? Esto es como el borracho que busca las llaves donde hay luz. Eso no quiere decir que las haya perdido ahí, pero es donde hay luz, ¿de acuerdo? Entonces, ahí verdaderamente el problema que nos encontramos ahora mismo en un entorno tan dinámico es que normalmente todos los procesos están diseñados para evaluar a un año vista o algo así, y la gente durante todo ese camino ha pasado por 7 posiciones, Por lo tanto, de lo que los objetivos que tenía iniciales cuando se sentaron en enero a la evaluación que se produce en diciembre, estamos hablando de que esa persona ocupa otro puesto. Entonces, ahí yo creo que todo parte primero de tener muy claro para qué quiero evaluar a las personas en mi organización. Porque si no gestiona apropiadamente las expectativas, los managers lo van a ver simplemente como una tarea que hay que realizar, porque lo dicen estos de recursos humanos. Los empleados van a decir, ¿para qué sirve esto? Si luego resulta que promocionan otros y el salario va para otros.
No se hace nada.
Entonces, yo creo que parte todo de eso. Y estoy totalmente de acuerdo con Ángel que ahí la figura de recursos humanos tiene un papel fundamental.
A mí me gustaría preguntar, Ángel, ya que estás aquí.
No, que se me viene arriba.
¿Cómo hacemos? Porque además yo creo que Carlos ha dado la clave, ¿no? En cuanto a que cuando tienes una dirección por objetivos, pues normalmente los objetivos tratamos de que sean lo más medibles, alcanzables. Bueno, ¿no? El anacronismo de SMART que todos conocemos. Uh-huh. Ahí es más fácil medir, pero cuando hablamos de competencias, si queremos hacer una evaluación de desempeño y si queremos evaluar en base a esas competencias, ¿cómo hacemos para que esas competencias sean medibles, alcanzables? Porque es verdad que cuando hablamos de competencias, pues orientación al cliente, trabajo en equipo, todo el mundo sabe lo que es, pero a la hora de llevarlo a un papel y que nuestros empleados sepan, pues a mí me están exigiendo que tenga orientación al cliente, que el empleado sepa lo que eso significa y cómo podemos medirlo, ¿no? Porque si no ocurre lo que ha dicho Carlos, que nos centramos en la dirección por objetivos, estos son tus objetivos, los consigues o no, ahí tienes tu bonus, y sin embargo hay un diccionario de competencias, como ocurre en nuestro caso, que está ahí, pero que al final la gente no le hace mucho caso, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer para llevar a un, no sé si llamarlo, a un terreno más de objetivos, esas competencias?
Señor Arledo, por referencias.
Muchas gracias, Ángel.
O bueno, si quiere contestar, Carlos, Oscar, porque lo sepan.
No, yo creo que lo que corresponde aquí decir es hablar del modelo actual de desarrollo de personas, que es el que decimos que es el modelo 70-20-10, que tiene que ver con las competencias de las que tú estás hablando. Se ha demostrado que si tú quieres, por ejemplo, que una persona aprenda a nadar, pues tú dices, le das un libro y dice, ¿cómo se nada? Y entonces ya está. Y entonces se ha demostrado que así no se aprende a nadar. Ese es lo que llamamos el 10%, lo que aprendes leyendo un libro o viendo una película. Entonces, pero en las empresas estamos intentando que la gente aprenda competencias diciéndole, léete un libro. Y entonces dices, ese no es el camino, ese es el 10% del aprendizaje. El 20% se aprende por imitar o ver lo que hacen otros. Yo le llamo aprender en copia, ¿no? Si es en el caso de aprender a nadar, es si te dice, mira Michael Phelps, tú mírale y aprende a nadar. Y entonces tú dices, yo me he leído un libro, miro a Michael Phelps como nada y yo no sé nadar. Y entonces me falta el 70%. El 70% es la conducta. El 70% son las conductas concretas que uno hace. Y entonces uno puede aprender a desarrollar competencias en base a tres sitios. Uno, haciendo cosas en tu trabajo. Otro, haciendo cosas en tu trabajo, pero fuera, en tu empresa, pero fuera de tu trabajo. Y finalmente, fuera de tu empresa. Por poner un ejemplo fácil. ¿Cuántas veces hemos dicho que queremos que aprendan liderazgo en las personas, o control de gestión, o manejo del presupuesto, y le hacemos 20.000 cosas y yo les digo, no? Hazte presidente de tu comunidad de vecinos. Ya verás tú qué rápido aprendes a ser liderado y a gestionar el presupuesto.
Y por tanto,
pero eso es un aprendizaje muy práctico para la empresa. Es decir, hay un cambio de enfoque en el sentido de decir, no teorices tanto, pero sí vamos a ver cómo se aprende, que al final es lo que yo busco. No busco tanto evaluarte, lo que busco es que mejores. No busco tanto que decir que si has vendido el 1.000.000 de Coca-Colas, es que el año que viene quiero vender 1.100.000. ¿Qué vamos a hacer para vender 1.100.000? ¿Y cómo podemos hacerlo? Entonces, ese es el objetivo. Por tanto, la clave, yo creo que aquí lo que hay que hablar es modelo 70-20-10. Lo que hay que hacer, es una de las cosas en las que yo ahora me he especializado, es coges a un directivo y le explicas qué hacer con el 70%, qué conductas hacer para que desarrolle esa competencia que te preocupa. Después, ¿qué cosas de quién va a aprender? Que muchas veces es una buena práctica de la propia empresa. Es decir, que muchas veces la gente te dice, tú estás en el mundo de los ascensores, como he estado yo, y te dicen, no, claro, es que eso aquí en los ascensores eso no funciona, ¿no? Y entonces tú lo que le dices es, mira, no sé si funciona, pero yo te voy a enseñar a una buena práctica de nuestra empresa, que por tanto demuestra que sí se puede aplicar. Y por tanto aprendes en algo que no es decir, no, es que es una persona fuera de aquí. Por tanto, 70-20-10, 70 qué conductas vas a hacer, 20 de quién vas a aprender, de qué buenas prácticas, 10 qué libro vas a leer o qué película vas a ver para aprender.
Vale, pero ¿eres partidario de retribuir parte del variable en base a desempeño por competencias? Muy fácil.
Tenemos,
¿sí o no?
Tenemos solamente unos minutos, ¿eh? Es que tú me le provocas y es como los Gremlins, no hay que darle de comer a ciertas horas, ¿eh?
Cuidado que te pone la multa, ¿eh?
Bueno, vamos a dar feedback. Yo voy a contestar a lo que ha dicho Oscar. ¿Para qué? Y ahora entréis vosotros. ¿Para qué hacemos la evaluación de desempeño? Pues yo voy a decirte una de las razones por las que creo. Para dar cariño. Para dar cariño. Lo que decía antes el señor Aledo, para dar feedback.
Discúlpame, yo no me refiero para qué hacemos la evaluación de desempeño. ¿Para qué evaluamos a las personas en las organizaciones?
Bien. Pues ¿para qué? Yo también te lo digo. Para dar cariño, para decirle, oye, no sé si has llegado a los objetivos o no, no sé si eso, pero te quiero, tío, tía. Es decir, estoy contigo, estamos juntos en esto.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esa aproximación. Lo que sí que tiene que haber es un consenso a nivel de comité de dirección o a nivel de máximos responsables de la compañía de alinear el para qué lo vamos a hacer. Es única y exclusivamente eso. Si es para dar amor, pues para dar amor. Si es para dar
razones,
si es para dar dinero, para dar
dinero.
Que no estáis
pensando en la pasta
que
aquí ha hecho.
No sé, pero
venga, Carlos,
si es para dar amor, yo te voy a hundir. Si es para dar amor.
Cuidado que este es mi programa,
Ya, vale, pero tú me has invitado.
Ya.
Si es para dar amor, ¿para qué le llamas evaluación del desempeño?
Bueno, pero utilicémoslo. Venga, he hecho intervenir.
Porque yo creo, amor, si decimos amor, tenemos el riesgo de banalizarlo.
Para dar feedback.
Yo estoy hablando de reconocimiento positivo.
Totalmente.
Para dar un sencillo
qué miedo
gracias,
nos da decir amor,
¿no? Reconocimiento positivo significa un gracias, laboral.
Yo creo
tú que estás haciendo bien tu trabajo y yo te doy reconocimiento positivo sobre qué bien estás haciendo tu trabajo. Y por tanto, eso es algo que nos enriquece. Tenemos hambre siempre. Igual que tenemos hambre de comer paella y no se te ha quitado el hambre de comer paella aunque te hayas comido 5.000 y tú sigues teniendo hambre de comerte una paella. Tú siempre tienes hambre de reconocimiento positivo en tu trabajo. Por tanto, yo creo que llamarlo amor tiene riesgo de banalizarlo. Yo estoy hablando de emociones positivas.
Bien.
Y, por tanto, reconocimiento positivo. Ahora, estoy 100% de acuerdo contigo, Ángel.
Gracias, tú.
Que la evaluación del desempeño, la clave, la conversación de desarrollo, la clave es dar reconocimiento positivo.
Pero me encanta que Carlos Pomelé intente darme.
Es que estamos...
Pero lo digo...
desde el cariño, ¿no?
No, y lo he dicho muy bruto. ya que estamos aquí, quería polémica, pues estoy totalmente de acuerdo. ¿Vale? Es verdad que el problema, yo no sé si lo hemos generado nosotros o las organizaciones no nos han comprado lo que estamos intentando vender desde el convencimiento de que hace falta, y al final nos han llevado a hacerlo una vez al año, y porque me empujan a hacerlo y porque eso viene de recursos humanos, en vez de entender por qué lo decimos. Y si lo entendieran, lo harían cada mes. Porque tú vas... Además es que hay una cosa además súper positiva del feedback, que es el feedback del feedback. ¡Hala! A lo loco.
¡Toma ya! ¡Vamos, dale!
Es que yo como responsable de personas, ahí me entero encima de cosas que estoy haciendo yo.
Claro.
En el momento que preguntas, lo decía Ángel, yo creo que en el momento que preguntas te llevas sorpresas y muy gratas. No estamos hartos de oír que los managers tienen que ser el líder coach, ¿no?
Claro.
El sacar lo mejor de las personas. ¿Cómo vas a sacar lo mejor de las personas si no preguntas? Es que yo creo que es básico, ¿no? Es de sentido común. Es que hasta un niño de 3 años lo sabe, ¿no?
Pero asusta. Yo entiendo que hay mucha
pero
gente...
Pero asusta al que preguntar.
A mucha gente, muchísimo.
¿Al manager o al que recibe la pregunta?
No, al manager.
Coño, mi jefe me ha preguntado que cómo estoy. Es que, joder, somos seres humanos, ¿no? Es que a veces parece que entramos en la empresa, jefes... nos ponemos el traje de... ¿Dónde está?
Pero yo sí tengo...
¿La coraza?
No, el Darth Vader.
Ahora lo saco. ¿Qué ibas a decir, Oscar?
Yo he tenido jefes que no preguntaban porque...
Por miedo.
No querían escuchar la respuesta.
Claro, pero ahí es un tema que yo creo que también es otro de los orígenes de todas estas discusiones, ¿no? Y es... tenemos que ser capaces de hacer entender a los managers, y estoy totalmente de acuerdo con Ángel de que vamos
pero,
a...
Pero, de verdad, como vais a decir, estoy totalmente de acuerdo con Ángel,
no, quiero decir, eso no quiere decir que luego podamos en el camino discrepar en cómo conseguirlo, pero el análisis es, para mí es correcto, es decir, creo que hay un área de mejora muy importante y un abanico de posibilidades para mejorar desde el punto de vista del liderazgo, al menos en las compañías en las que yo conozco, en el entorno en el que yo me muevo. Creo que es verdaderamente muchos de los problemas que tenemos se solventarían si tuviésemos una mayor calidad de mandos intermedios o de líderes dentro de las compañías. Pero una de las cosas que tenemos que luchar es que hacerles ver a todos los directivos o altos mandos de las compañías es que dentro de las tres dimensiones de su función de directivo está el conocimiento financiero, el conocimiento del negocio, ¿vale? Y el conocimiento de gestionar a las personas. Y hasta que no sean conscientes de que eso no es una función de recursos humanos, eso no es recursos humanos.
Dejadme que os diga que es que justamente yo creo que la clave del cambio, para decir una cosa muy práctica, Normalmente cuando implantamos las evaluaciones del desempeño, ¿qué enseñamos a los jefes? ¿Cómo se resuelven los puntos que hay que evaluar, las preguntas, el cómo rellenar un documento? Es una equivocación. Lo que hay que hacer es enseñar a los jefes cómo preguntar y cómo escuchar. Es un cambio de enfoque. Lo mismo, es la misma herramienta, pero en vez de decir, ahora te voy a explicar cómo funciona la herramienta, es decir, te voy a explicar cómo preguntar y cómo escuchar para enterarte de lo que ha pasado durante el año. Ese es el enfoque que yo sugiero.
Y es importante porque en muchas ocasiones hay gente que efectivamente entiende que entra dentro de sus funciones, pero digamos que tiene todavía que desarrollar las capacidades. Y te encuentras con informes de desempeño de managers que parecen más bien un informe del yerno ideal, ¿de acuerdo? O del cuñado ideal, sí, pero... que de realmente está la intención que está ahí, pero también debemos de ayudarles a trabajar porque desde luego la hora de analizar y evaluar pues
pero la intención está ahí. Yo me quedo con ese caso de que por lo menos tiene la intención. Yo creo que lo difícil es romper la barrera del manager que para nada entiende que una de sus funciones es la que tú has dicho, que es gestionar a sus equipos.
Alberto, la intención efectivamente está ahí y eso es muy valorable. Quizás el ejercicio entonces que tengo que analizar es porque esa persona que todavía solo tiene intenciones está ocupando esta posición. Quizás tenía que haber trabajado yo realmente antes para tenerle preparado de manera que, aparte de intención, tuviese capacidad. Sé que ese es un mundo real, que es muy difícil en muchas ocasiones, pero tendremos que tender a estar preparados y manejar nosotros los tiempos. No que sea negocio porque surge una necesidad y, bueno, ¿dónde está la evaluación de desempeño? Aquí, la de Antonio. ¿De qué año es? Del 67. Bueno, cógela. ¿Es buena? Sí, pa'lante.
Pero entonces yo pregunto, ¿de quién es culpa de que los managers no quieran asumir esa función? ¿Del propio manager o de la dirección?
Del equipo de dirección.
Que le impone un estrés diario de, no, mira, es que si encima tengo que vender y reunirme con el cliente y pegarme con el proveedor, encima tengo que encargarme de evaluar a fulanito.
Carlos, ¿qué ibas a decir?
Es que llevo un rato pensando justo en lo que acaba de decir Alberto. Es que creo que habría que pedirle a los superjefes, ¿no?, que nos den tiempo, o que den tiempo. O sea, que alguien le diga, oye, si cuando llega tu parte de hablar o dirigir a tus personas, utiliza el 5% de tu tiempo para eso. No. ¿Qué es lo que te piden? ¿Cuánto has vendido? ¿Cómo va el desarrollo? ¿Cómo van? O sea, que,
pero por eso, claro, no, antes,
nunca hay una pregunta de ¿qué tal tu equipo? Oye, ¿cómo están funcionando? ¿Cómo va? No, creo yo que ninguna vez ningún jefe nos ha llegado y ha dicho, oye, pon un día para que el jefe hable con el empleado. Ah, sería fantástico, ¿no?
Que a veces pensamos que son esto, Starship Troopers, es decir, que obedecen órdenes y van directos al objetivo, ¿no? Y algunos managers yo creo que piensan eso, pero bueno, seguir hablando. Si yo sobre
nosotros,
aquí, yo no
eso, hay una cosa que, bueno, yo cuando llegué aquí estuve un poco contando esto de Arriaga, que es un poco diferente en el mundo de los abogados, que está transformando un poco el sector, ¿no? Hay cositas que es verdad que hemos conseguido, yo creo que desde Recursos Humanos, como que no existan o que se lleve cada vez menos esto de los despachos. En Arriaga estamos todos fuera y oye, es fantástico, pues se crea un diálogo y tus orejas reciben una información que de otra manera no y entiendes un poco la realidad o el día a día, y cuando llegas a lo mejor a sentarte con una persona, tú sabes lo que ha hecho, pero no por nada, sino porque estás ahí. O sea, sabes un poco a qué se ha estado dedicando. Después te falta mucha información de lo que has sentido, ¿no?
Mi experiencia, yo he hecho conversaciones de desarrollo desde la primera vez las implanté en Acciona, siendo director de recursos humanos de Acciona con 7.000 empleados. Y empezamos ahí a hacer las conversaciones de desarrollo. Yo las hacía con mi equipo. Llevo a lo mejor 20 años haciéndolas. Oye, así de bruto soy. Todos los años de mi vida he descubierto cosas que hacía mi equipo que yo no sabía. Todos los años, y yo presumo de ser un jefe cercano, y sin embargo es que no hay tiempo, y entonces al final la conversación de desarrollo, escuchar, te descubre un montón de cosas, y ahí, como muy bien dice Ángel Largo, lo que hay que hacer es decir, y este es el momento. En el momento en que escuchas algo que te ha ayudado a que tú cumplas tus objetivos como jefe, lo primero que tienes que decir es gracias que estás ahí, Y entonces, y claro, dar un reconocimiento positivo por ello, ¿no? Y entonces es el enfoque de la es preguntar, el enfoque de centrarlo en el empleado, fomenta el reconocimiento y, por tanto, fomenta que tú no hace falta que le digas a un jefe, dedica el 5% a tu equipo. El día que descubra que dedicando un 5% a su equipo es mejor para él, para el jefe, ya no hay que explicarle nada. Lo hace solo, porque ha visto que es bueno para él.
Claro. Oye, dejarme, que esto, como es el último programa de esta temporada, dejarme que haga un juego con vosotros, ¿vale? Poneros en la situación del manager, ¿vale? Yo voy a decir una frase y la completáis. Intentad ser breves, si es posible, por favor. Poneros en la figura del manager.
¿De web manager o de o del
ponte lo que quieras. No del evaluado, del evaluador.
Del manager.
Del manager evaluador. Este año los resultados no han sido los esperados y tu desempeño ha bajado notablemente con respecto al año anterior. Así que te comunico que... Sí.
Estoy en desacuerdo desde el primer momento. Es decir, lo primero que le diría es, oye, ¿qué ha pasado este año? Y luego, todo lo que no hemos conseguido lo ponemos como un reto para el año siguiente.
Ese no es el juego.
La gente...
Ángel Aledo hace trampas.
No, señor. La gente entiende perfectamente que cuando no se cumplen los resultados no hay bonus. Lo entiende perfectamente, pero no entiende que me machaquen.
Venga. Carlos, tu desempeño ha sido bajo y los resultados no han sido los esperados. Así que...
Es que con esa frase, que estoy con él, yo no la diría en mi vida, pero sí, sigo el juego. Así que... adivina qué va a pasar.
Esto que dices el viernes a las 2, que se vaya el fin de semana.
Me encanta. Oscar, ¿juegas?
Sí, hombre, claro que juego.
Venga. Los resultados no han sido los esperados y tu desempeño ha sido bajo. Así que.
Pero viendo la historia de la compañía, estás promocionado.
Veo, oye, luego esto lo escuchan vuestros empleados, ojo,
Bueno, estamos hablando de un juego,
Lo aviso.
Sí, dijiste que era un juego, ¿eh?
Alberto.
Venga, yo voy a hacer de manager bueno. Yo acabaría la frase diciendo.
No sé, estáis haciendo todo.
¿En qué te puedo ayudar para revertir la situación?
Bueno, vamos al revés. Este año tu desempeño ha sido muy bueno y los resultados de tu área han sido muy buenos. Pero la compañía ha tenido malos resultados. Así que...
Reconocimiento positivo no significa dinero. Por tanto, la gente entiende, si no hay dinero de verdad, lo entienden, pero no entiende que no haya reconocimiento positivo. Por tanto, me pasaría 5 minutos elogiando todo lo que me ha ayudado su trabajo para conseguir los resultados.
Carlos, la compañía mal, tú y tu área muy bien.
Así que vamos a ver... ¿qué podemos hacer para que sigamos aportando ese valor a la compañía para que puedas desarrollarte dentro de esta casa y seguir disfrutando del trabajo y seguir dando tanto como habéis dado? Vamos a ver qué herramientas podemos utilizar o qué proyectos tienes en marcha, personales y profesionales, lo que la compañía te pueda ayudar.
Muy bien, vamos, Óscar. ¡Anímate!
El desempeño ha sido estupendo. La compañía no ha tenido buenos resultados. En cualquier caso, me gustaría saber qué puedo hacer por ti.
Dame pasta. Venga, sigue. Alberto, vamos.
Pues yo diría, así que vámonos de copas y pago yo.
Oye, estamos terminando. Ha sido un placer. Bueno, Ángel Aledo, consultor de recursos humanos, experto en recursos humanos, que has trabajado desde eso. Muchas gracias. ¿Repetirás en la próxima temporada?
Sin duda, encantado.
Muchísimas gracias. Carlos, ¿qué tal la experiencia?
Fenomenal.
Carlos Valencia, director de Recursos Humanos de Arriaga.
Pero mejor cuando vengan ellas.
Sí, tú estarás... Pero tú vas a ir a la pecera a verlas.
Por supuesto.
Muchas gracias, Carlos. Nada. Oscar Martínez, CGI, ¿ha dolido mucho?
Nada, solo un poquito.
Muchas gracias, Oscar. ¿Te vienes la próxima temporada también?
Seguro.
Venga. Alberto de Haro, veterano. Muchas gracias. ¿Seguirás mordiendo premios o no?
Bueno, se intentará.
Bueno, oye, a los que estáis ahí detrás, muchas gracias. Volvemos en septiembre, seguro. Qué bonito, Juanda, para despedir la temporada. ¿La tenías preparada? Qué grande eres, Juanda Cañadas. Juanda, que seas muy feliz este verano. Te vas por ahí, ¿no?
Al pueblo.
Te vas al pueblo, sí señor, disfruta. Y vosotros y vosotras que estáis ahí, muchas gracias. Os podéis descargar todos los podcasts, ya van 64 podcasts. Os los podéis descargar todos. Los que salen Ángel Aledo también os lo podéis descargar, son dos de ellos. Así que muchísimas gracias, sed muy felices. Gema, José Luis, nos vemos en la temporada de septiembre. Felices vacaciones, adiós. Vacaciones de